pero en el caso del cine y del arte, pues creo que sí, somos otras personas, otra generación, el público es otro y se pueden ver esas historias desde ese lugar diferente, es decir, desde el feminismo en este caso.
¿Cómo se está adaptando el cine a las revoluciones sociales de los nuevos tiempos?
Desde hablar de las historias de familia con un final distinto también.
En este episodio de Butaca 39 está con nosotros Isabel Cristina Fregoso, cineasta originaria de Yucatán. Una mujer inspirada por la naturaleza y las raíces, que comparte su estrategia para navegar en el cine contemporáneo como un faro que va iluminando nuevas rutas.
Si hay tantas cosas que de las que no hablamos y que no están planteadas ahí, pues yo no creo que todo esté contado, ¿no? Porque cada experiencia es una forma de contar y es una vida.
Este episodio no solo es una panorámica enriquecedora sobre el estado actual del cine en México, sino también una invitación a valorar la diversidad de historias que merecen ser contadas y vistas.
Que sea el público el que decida, no, pues sí me gustó La Riera o no me gustó, yo prefiero esta otra película o aquella. Y qué bueno, porque de eso se trata, de que haya esa diversidad para todos.
Quedan con ustedes Sandra Aguilera, Alejandro Sosa y Juan Pablo Arroyo Abraham. Esto es Butaca 39.
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un episodio más de Butaca 39. Mi nombre es Sandra Aguilera. Bienvenidos todos.
Hola a todas y todos. Bienvenidos a un capítulo más de Butaca 39 en el marco del Queer Film Festival. Una invitada muy especial el día de hoy.
Hola a todos. Mi nombre es Juan Pablo Arroyo Abraham. Soy director de cine y director de la Sala Solaris aquí en el corazón de la ciudad de Morelia. Pues hoy estamos muy contentos por tener aquí a la directora de cine y muchas cosas más, Isabel Cristina Fregoso, quien está en la ciudad de Morelia como parte del Festival Cinema Queer México, presentando la película La Arriera, una película de excelente factura, con una temática súper profunda y también con una intencionalidad muy poderosa, ¿no? Que es, en cierta forma, quitar etiquetas. Es decir, ¿por qué a veces estamos tan etiquetados toda la sociedad si lo que queremos precisamente es ser libres, no? Pero yo quiero empezar con una pregunta un poco polémica. Tú quieres quitar etiquetas y estás en un festival que tiene una gran etiqueta, que es el cinema queer. ¿No crees tú que a veces al intentar quitar etiquetas estás fortaleciendo la propia etiqueta de un cine, por ejemplo, que tiene que ver con la inclusión de género? Y bienvenida, por cierto, aquí a la Sala Solaris, a Butaca 39.
Sí, ¿qué tal a todos? Me da muchísimo gusto estar aquí. Es un placer estar en Morelia y haber tenido una función tan bonita en este lugar, en Solaris. Sí, estoy muy contenta en el sentido de estar en este festival, porque estoy de acuerdo que hay que quitar las etiquetas, pero también hay que ir a los espacios de realidad, digamos, que se plantean para ciertos propósitos, ¿no? Entonces, el estar en un festival como este queer, que ya está planteando de entrada que se va a hablar de temas que no son muy comunes, digamos, no están en la mesa de los domingos, pues, de las familias, pues se me hizo muy interesante, porque justo la película aborda un tema que no está planteado abiertamente en las familias, pero que existe en muchas y en la mayoría, podría decir, porque es un tema humano que tiene que ver con nuestra naturaleza y que no está, digamos, que no desaparece por la ideología o por la religión, ¿no? Existe. Pues esa fue la invitación y dije, está muy bien, porque sí toca este tema de este amor entre dos chicas que crecen juntas como hermanas, son hermanas adoptivas, y eso, pues ahí también hubo una, digamos, licencia para no comprometernos tanto, ¿no? Son hermanas adoptivas, pero así crecen, o sea, no son hermanas de sangre, pero sí hay una familia que las une. y que de pronto cuando están en la adolescencia pues se encuentran en esta búsqueda de la experiencia sexual que es natural, que nos ocurre a todos en esa edad y de edades tempranas también, ocurre en ese momento porque la vida en los ranchos pues es una vida aislada, ¿no? Donde tu entorno pues es la naturaleza que todo el tiempo te está hablando y te está mandando estos mensajes también de reproducción, de vida sexual, de la especie, de los animales, etcétera, y pues que eso también es muy estimulante a nivel pues sensorial, ¿no? Y bueno, todo eso ocurre en la película y también tengo esta idea de que a donde nos inviten vamos.
Isabel Larriera, bueno, gana en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, mejor dirección, mejor fotografía, muchas felicidades. Y es una historia.
Gracias.
Es una historia de amor, es una historia de empoderamiento también, y también es una historia de época. Anoche veía yo allá en el Rancho Grande y decía cómo es una historia que nos habla de nuestra de nuestro pasado como mexicanos, pero visto desde otro punto de vista muy distinto, ¿no? Desde el punto de vista, justo lo decías, del lado femenino, de la mujer. ¿Tú qué piensas, Larriera? ¿Es una película necesaria? ¿Tenemos que verla en este momento todos los mexicanos para entender un poco de dónde venimos, qué somos?
Sí, yo creo que sí es una película necesaria. Me gusta esa frase que usas porque creo que ese cine es importante hacerlo porque habla pues de nuestras familias, de nuestro pasado, porque hasta hace un siglo pues la mayor parte de la población era rural, nuestro pasado indígena también presente, ¿no? En la mayoría de las familias, en todas, y creo que lo damos por hecho, cada vez estamos como más alejados de esa cultura y de esa identidad. Bueno, ahora se empieza como a retomar un poco a través de los derechos que ya se están respetando y contemplando de manera más contundente, digamos, los derechos de las minorías, de los pueblos indígenas, en fin, ¿no? Que antes pues eso no se trataba de la forma en la que ahora lo hacemos. Y ver el pasado desde otro lugar creo que es importante. Es como ahora las minas que se están, digo que no estoy a favor de las minas, pero me refiero a que minas del pasado con las nuevas tecnologías pues ahora descubren nuevas vetas, ¿no? Que pueden explotar, bueno, eso en el área minera, pero en el caso del cine y del arte pues creo que sí, somos otras personas, otra generación. El público es otro y se pueden ver esas historias desde ese lugar diferente, es decir, desde el feminismo en este caso, desde hablar de las historias de familia con un final distinto también, ¿no? Porque, bueno, vamos a tener la película del Castillo de la Pureza, por ejemplo, ¿no? Que es una película que habla también de este aislamiento, de la sexualidad, que se da en ese aislamiento, la represión, la religión. Y en este caso yo quise hablar de personajes que rompen con lo establecido, ¿no? Que no les da miedo hacerlo. Sí entran en conflicto y se ve, ¿no? Y un conflicto existencial, digamos, y hay sufrimiento y hay lágrimas y hay dolor y muchas cosas, pero finalmente pues encuentran una grieta para poder sobresalir, ¿no? Entonces, en ese sentido, hablas de Allá en el Rancho Grande, que es una película que yo quiero mucho porque justo protagonista Esther Fernández es de Mascota, que es el pueblo de donde yo me inspiré, de donde es mi familia, para poder filmar esta película. Y uno de los retos era eso, ¿no? No caer, porque la gente comenzaba a leer el guión y decía, uy, no, ya, película de rancho, rural. La verdad es esa, o sea, la gente está más... Pues el centralismo es así, ¿no? Quiere ver historias de ciudad, quiere ver historias, pues, historias de violencia que abundan, que tenemos cotidianamente. Y las historias, creo yo, más personales, donde hablamos de nuestros dolores, de quiénes somos, nuestro contacto más cercano con la familia. Creo que de eso no hay tanto, ¿no? Entonces trataba de mostrar eso y a color. mucha gente decía, ¿por qué no es blanco y negro si es del pasado y tal? Pues no, justamente era cómo sería entonces, ¿no? Cómo se vivía y tuve un equipo increíble, también liderado por mujeres, en los puestos, roles principales, y esa también era una búsqueda porque pues sí, cada uno habla desde su experiencia también y creo que eso nos conectaba a la hora de filmar.
Sí. Isabel, a mí me llamó mucho la atención, bueno, encuentro en tu discurso precisamente todo esto que mencionas, la feminidad, los temas pues justamente de época, los derechos, la naturaleza, todo. Pero algo me llama mucho la atención que tiene que ver con los rituales. Incluso en la búsqueda de la identidad precisamente de la protagonista, hay un como viaje que es ayudado o apoyado por medicina tradicional de una curandera, no sé, que se encuentra. Y me llama mucho la atención porque me gustaría preguntarte en lo personal, ¿crees que para encontrar o para llegar a ese punto de respuestas tengamos que echar mano precisamente como de algún apoyo? Pues como que en la actualidad hay muchos, ¿no? El sapo, la ayahuasca, todo esto. Y que me llamaba mucho la atención porque incluso en la película hay colores, hay texturas, hay movimientos de las hojas, todo este tipo como de tratamiento que le das y que se supone que está viendo la protagonista, y no sé si eso es lo que le ayuda más que el contexto en el que se encuentra, o eso qué porcentaje de ayuda tiene y qué tanto te identificas con esto.
Sí, gracias por la pregunta. La verdad es que a mí siempre me ha interesado estar cerca de los pueblos indígenas o de algunas de personas, digamos, no es así en general. Hice, pues a lo largo de mis trabajos siempre he estado esa presencia, porque también creo que hace falta en la pantalla reflejarnos, o sea, el color de nuestra piel, nuestras creencias, todo eso, ¿no? La tierra, lo que somos. Y dentro de eso, el pueblo Wixárika, pues que es también de la región y que está planteado en la película como nómadas, ¿no? Que en algún momento hay un cruce de caminos y pasan cosas. Entonces, el origen en realidad del personaje Emilia es hija de una madre, una mujer Wixárika, que un arriero iba pasando por ahí, se enamoró de él, que es como inicia la película, le embaraza y se va y no vuelve a saber nada de él. Estas historias son muy comunes también, ¿no? Y me interesaba hablar de eso, porque esas historias no las nombramos, pero es así, eso pasa cotidianamente todos los días hasta la fecha. Sin que digamos nada al respecto, si nos duele, si no nos duele, si está bien, si lo superamos o no, ¿qué pasa, no? Emilia viene de ese origen indígena y de mucho dolor de la madre, que es como se plantea al inicio, ¿no? Es una mujer que está muy triste, que muere de tristeza, bueno, en el background de la historia, pues seguramente expulsada de su comunidad, ¿no? Y bueno, eso propicia este nacimiento, pues triste, de marcado, digamos, de nuestro personaje, nuestra heroína, ¿no? Emilia. Y cuando la llevan al rancho, que es donde crece ya con esta familia, pues ella se desvincula, porque no volvemos a saber nada de esta mujer, que es la partera. Y al final, en algún momento, se cruzan de nuevo sus caminos, ¿no? Pues mágicamente, y esas cosas creo que también ocurren. O sea, sí es verdad que en nuestra vida cotidiana hay magia, y que si queremos verla, pues es lo que nos convendría, digamos, ¿no? Tener esa disposición para ver los acontecimientos mágicos que nos ocurren, digamos. Y entonces es un momento en el que el personaje huyó, que está huyendo de un conflicto, de lo que enfrenta con su hermana, con su familia, el machismo. Ella quiere ser otra persona y lo que encuentra en el rancho pues es algo muy esquemático, un cajoncito al cual ella renuncia. Y pues en esa rebeldía por la que todos pasamos, o la mayoría en la adolescencia, pues la hace sufrir, pero se va en soledad como arriera. Bueno, porque encuentra primero, no se las voy a spoilear, pero bueno, encuentra la forma de convertirse en un arriero y así encubre su identidad femenina, ¿no? ahí es donde se le presenta a ella esta cuestión mágica, como esa partera que desde un principio vio por ella y se preocupó por ella y que tiene la medicina para poder, digamos, iniciar en Emilia una introspección muy, muy profunda, ¿no? Pues lo que detona de Emilia en el viaje también, o el pretexto, es buscar a su padre biológico, del cual solo supo que era un arriero. Entonces, cuando hace este viaje de introspección, tú no sabes en realidad para dónde va a jalar, porque es tu inconsciente y es la magia la que te va presentando cosas que tú descubres, y yo creo que esos procesos son importantes. Yo creo que sí son necesarias, pero que sí tiene que haber una conciencia de búsqueda. Pero es verdad que sí propician, pues, una liberación de temas guardados, de sentimientos guardados, y eso es lo que la protagonista la hace liberarse. Entonces, bueno, la medicina, volviendo a ese punto, creo que sí, sí vale la pena entablar esa comunicación. Y en realidad era una maracame la protagonista, la Edita, la que hizo el personaje. Y pues yo quise plantear eso también, ¿no? Hablar de esa medicina y decir, es un buen camino como para que nos preguntemos quiénes somos, qué sentimos, qué queremos. O simplemente viajar al otro lado, que también existe, ¿no? De la magia, de los sueños, de la noche, que es donde está el inconsciente.
Efectivamente, nuestro diván son el séptimo arte, ¿no? Sí. Creo que a través de ello uno puede manifestar esos fantasmas más oscuros que podríamos tener. Y en ese sentido, yo a ti te veo como una contadora de historias personales y también, obviamente, como una cineasta, una persona profesional que se dedica a esto, pero te veo más bien como una persona que quiere contar algo, decir algo por alguna razón en específico, ¿no? Veo que este guión de La Riera lo coescribiste con Alfonso Suárez, y aparte que la película es una especie de road movie, es una transición sentimental y también físico, porque la chica se traslada de un lugar a otro, pero quiero preguntarte, ¿qué tanto trabajo te costó coescribir una historia que trae una esencia tan personal? Porque por lo que veo y por lo que he estado leyendo en entrevistas y demás, esta historia es una historia tuya, que quieres contar desde tu esencia. ¿Qué tan difícil fue coescribir o compartir algo tan personal con otra persona que entiendo que es una persona muy cercana a ti, ¿no? Pero platícame si no te sentiste un poquito invadida en el guión, como que tú te aferraste probablemente a contar una historia y de repente te la estaban cambiando. ¿Qué tan difícil fue coescribir una historia tan personal y tan intimista?
Pues sí es difícil porque uno se atora mucho, sobre todo al inicio, ¿no? Como que no quieres expresar lo que te está motivando, ¿no? O sea, no lo quieres ver ya materializado. O sea, tienes una idea, estás sintiendo muchas cosas, tienes tus temas, pero no quieres entrar a lo mejor como a hilar mucho más fino, dijéramos, ¿no? Y pues mi amigo es amigo de hace mucho tiempo, o sea, me conoce juntos. Él fue mi maestro en Guadalajara cuando existía el CIEC. Y esto fue hace muchísimos años, yo estaba en mis 20s y iniciando los 20s. Entonces imagínense, pues, si nos conocemos hace mucho. Y él, con el oficio de escritor, pues puede entender también por dónde yo quería expresar, ¿no?
Esto es Butaca 39.
Entonces partió de esta amor a los caballos también, y decir cómo se relacionan los caballos y las personas. Yo he trabajado también en otros momentos el trabajo del coaching asistido con caballos, a raíz de que veo que ellos pueden facilitar muchas cosas, y entonces entré en un proceso así de aprenderlo y luego de trabajarlo con niñas que estaban en un hospicio, en fin. Y vi resultados muy padres. Entonces dije, aquí los caballos tienen algo mágico, algo que proponen al humano para desarrollarse. Entonces dije, bueno, caballos y mi abuelo, que fue arriero también, y todo el tema del machismo, y así me fui como pensando, ¿no? Pero el personaje debería ser una mujer, porque es de lo que yo pues podría hablar, y ya la experiencia del machismo en la familia, y este siempre querer ser algo que la familia pues te dicen que no, ¿no? Quiero ser cineasta, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, no, porque siempre hay como una imposición, una cultura que es la hegemónica, que no necesariamente pues, digamos, apoya definitivamente este tipo de procesos, ¿no? Más profundos y de crítica hacia lo establecido. Entonces, bueno, pues así yo fui, hice entrevistas a mis tías, investigué, ¿no? Entonces así fue creando un contexto, un universo, porque esa era la idea también, plantearlo, ese universo en la película, ¿no? No necesariamente tendría que tener como un referente así real, muy concreto, tangible, sino crear un universo. Entonces pues ya ahí empiezas a desarrollar, como tú sabes, la técnica, ¿no? De por dónde, qué cosas tenemos que lograr, qué tan dramática tiene que ser, y yo quiero un personaje que se vea llorar, una mujer que esté frente al fuego llorando, pero eso qué o qué, como que para qué, ¿no? Pues porque es muy importante, porque las mujeres no nos vemos cuando estamos llorando, ¿no? Cuando necesitamos que nos digan, ¿qué tienes? ¿Por qué estás así?
Te saliste con la tuya con esa escena.
Sí, además es larguísima. Cada vez que la veo yo, ya, por favor, que ya se acabe. Pero era como tratar de entrar a esos espacios cotidianos de las mujeres también, ¿no? Y verlos, si es en la cocina, que se verá muy hermosa, pero ya sabemos que las mujeres en la cocina, en las fiestas y en las fiestas de charros, pues en la cocina es el trajín. Y luego en la noche es la fiesta y todo el mundo baila y ya todo el mundo se emborracha y empieza el pleito. O sea, hay un guión ya establecido, ¿no? De lo que sucede, pero frente a eso, ¿qué hacemos? ¿Qué sentimos? ¿No? Y entonces ahí es donde empecé pues a trabajar con Alfonso, que la verdad sí me decía, están todos sus temas, sí están ahí. Y entonces yo iba planteando, tuve también talleres de guión, que es muy importante porque uno tiene su idea y tú crees que ya está el guión, y la verdad cuando empiezas a trabajarlo pues empiezas a descubrir cosas que definitivamente te estorban, ¿no? Y los productores también te hacen comentarios, y hay cosas donde tú sí, uno sí se aferra, porque hay una cosa muy profunda que tú estás contando que a lo mejor hasta te faltan palabras para poderla argumentar, pero que a la hora que la presentas y que el público reacciona, ahí es donde digo, ahí está la magia, porque finalmente somos humanos diciéndole a otros humanos cómo es nuestro dolor, nuestro amor, nuestra alegría, ¿no?
Esta escena del fuego la dejaste, o sea, te saliste con la tuya, como acabo de comentar, ¿y te arrepientes de haberla dejado?
No, para nada, me gusta mucho, te digo que se me hace un poquito larga, porque pues ya empieza uno a ver cosas del ritmo, y como yo todas las funciones he asistido, todas las que lleva, que no son muchas, pero sí procuro estar.
Y la veo.
O sea, a veces digo, bueno, mientras la proyectan me voy y vuelvo. No me gusta, porque entonces sí ya se empieza a hacer, no una tortura, porque pues ya es lo que es, ¿no? Ya uno toma distancia. Pero me gusta ver la reacción del público, y veo que la gente, las personas se quedan ahí, con todo y que tiene un ritmo, que es, pasan muchas cosas, hay muchos acontecimientos, pero hay mucho silencio, mucho, mucho silencio, que es un poco también la propuesta, ¿no? De hablar de esos silencios.
Y justo estás hablando de los roles y del papel de la mujer. La arriera es un no existe, o sea, existe el arriero, la figura masculina.
Así es.
El hombre que lleva a los animales, caballos, ganado. La arriera es una hormiga, si la buscas en el diccionario, ¿no? Es una hormiga grande, roja. Primero la nombras, ¿no? La mujer también tiene un papel en el campo. Y tu crew está formado la mayoría por mujeres. Hay directoras, fotógrafas, guionistas, cineastas, la directora de arte, la de vestuario. Este papel de la mujer en el cine, ¿Cómo te sientes ahí? O sea, ¿hacia dónde? Estamos muy en desventaja. En México se están viendo historias contadas por mujeres, hechas por mujeres, falta mucho todavía. ¿Qué piensas?
Sí, yo creo que falta más diversidad. Bueno, haciendo nada más aquí una acotación, en realidad es un director de arte, que es José Portillo, y ya sí, todos los demás somos mujeres, y el productor también, Eder Campos, junto con Regina Vergara. Y creo que sí, somos menos del 10% las directoras. Y yo cuando estudié en el CUEC hace mucho tiempo, que ya no se llama ni CUEC, de la UNAM, pues éramos 5 las mujeres. Y sí había quien en aquel tiempo, o sea, intelectuales, maestros, te decían, pues mientras te casas, y así te lo decían abiertamente, ¿no? Ah, cabrón, mientras se casan. Y tú los ves ahora y dices, no, no lo puedo creer. Y que uno dijera, ja, ja, ja. No. Es, y digo, hace mucho tiempo, pero si lo ves, no es tanto. Y yo creo que eso sigue pasando y en muchas áreas, ¿no? De las escuelas, de las facultades, no sé, en ciencias y tal. Y sí, ¿por qué mientras te casas? Porque luego hay un rol de la mujer que es el de la maternidad, que ese es como establecido de que tenemos que pasar por ahí, ¿no? Hay cajoncitos para todo, también para las relaciones amorosas, ¿no? De bueno, crees, ahora sí que naces, crees, te desarrollas, te reproduces y mueres, ¿no? Y no es solamente eso, o sea, las mujeres, pues sí, somos madres y decidimos ser madres, en el mejor de los casos, pero queremos seguir avanzando en otros aspectos de nuestra vida porque nos gusta, porque sentimos placer al poder diseñar un vestuario, al dirigir una película, al, no sé, tantas cosas que también podemos hacer. Pero sí se nos ha cargado el tema de la maternidad y de la crianza un poco, y entonces ahí es donde, hablando de mi historia personal también, pues yo no tuve tanta, digamos, disponibilidad para hacer una carrera cinematográfica más constante de una película, y luego de por sí que es para todos difícil, ¿no? Pero también mucho de mi tiempo lo ocupé en ser madre, y es ahora que mis hijos ya están, pues ya son independientes. Entonces, pues yo ahora regreso y digo, quiero seguir filmando, y después de esta película quiero hacer otras 3 que ya las tengo en el tintero, o 4, y pues vamos a hacerlo. Pero nos enfrentamos a eso, que siguen siendo para todos pocos recursos, pocas pantallas para exhibir el cine, que ese es un tema, no es un negocio, entonces no hay manera, tú quieres filmar y pones de tu dinero. Entonces, pues bueno, a mí me gustan esos proyectos, recuperando un poco el inicio de esta conversación, donde puedo plantear asuntos, temas, diálogos con las personas, donde pues hay como una retroalimentación de nuestra búsqueda y lo que nos importa y los cambios que necesitamos como sociedad de alguna manera, ¿no? Que eso se encargan en las historias personales. Entonces, cuando dijimos sí, un crew de mujeres, principalmente, pues era muy emocionante saber que podíamos hacerlo. O sea, cada vez hay más fotógrafas. Antes, pues sobre todo estábamos en los puestos de producción y de vestuario principalmente, como que nos parecían así naturales, ¿no? Es que las mujeres son muy buenas para producir, pero los chefs no, los chefs son mejores los hombres. Y estas cosas que tienen que ver con el género, que no. O sea, todo eso es pura, ¿qué diríamos? Imposición de ideas que no necesariamente se aplican en la realidad o no todo el tiempo, ¿no? Entonces, creo que es importante que haya más directoras, más guionistas, también hay muchas guionistas, fotógrafas. En la película hablamos también del papel de una fotógrafa. La primera fotógrafa de guerra fue mexicana, ¿no? Hacemos este homenaje en la película que se llama Estudio Sara Castrejón. Ella fue la primera mujer que hizo fotos en la Revolución. Y hablamos de eso, y hay un diálogo en la película donde Emilia le pregunta a Jesús, que se lo encuentra ahí en una de las aventuras que tiene en el camino. Y le dice, es verdad, porque él viene de la, él estuvo en la revolución, estuvo con los cristeros, así es como un transfuga de varias cosas, ¿no? Un hombre libre, dice él, soy un hombre libre. Y entonces ella le pregunta, ¿es verdad que había mujeres en la revolución? Porque es una chica de rancho, ella no sabe, ella por ahí le dijeron algo, le contaron, ¿no? Y le dice, sí, había mujeres adelitas y de otras, de las que volaban puentes, ¿no? Les gustan los caballos y la pólvora, es decir, había también estrategas, mujeres, y que si tú las buscas, porque hubo una investigación histórica, se vestían como hombres, porque para poder acceder al poder hay que usar pantalón de pronto, ¿no?
Hay algunos directores o hay algunas ideas de algunos directores, productores, distribuidores, donde piensan que incluso estas nuevas plataformas gratuitas, los hackeos, la piratería, todo eso es positiva para el alcance que puede tener un proyecto fílmico. Y en tu caso, ¿qué opinas de eso? Porque yo sabía que, por ejemplo, en Cineteca tú querías que estuviera muy bien la tonalidad de los colores.
Sí. Este,
pretendes que esté muy bien la proyección, o sea, cuidas mucho esa parte. Y pues en un sentido de piratería, hablando de archivos comprimidos o cuando ya lo mandas, etcétera, pues cambia muchísimo todo eso. ¿Qué, cómo te sientes o qué opinas que el alcance tuviera que ser de esa manera y no precisamente en salas de distribución?
Es complejo, ¿no? Por un lado, si quieres que llegue a todo mundo, porque de eso se trata, ¿para qué vas a hacerla si la vas a guardar? Como todo el arte, yo así lo concibo, ¿no? No es una expresión nada más personal para mí de que yo ya me liberé o no, o planteo, sino que eso tiene sentido en la medida en que es común para otros, ¿no? En que se puede encontrar, pues en que hay un encuentro, ¿no? Es colectivo de alguna forma. Porque así es, o sea, el inconsciente colectivo está y tenemos nosotros la facultad y el oficio que tendríamos que conseguir y la obligación. Ese es nuestro trabajo, ¿no? Y por otro lado, pues ojalá pudiéramos vivir de esto, ¿no? Realmente, no todos pueden ni podemos vivir de esto. Tenemos que hacer otras cosas, emprender otras cosas para poderlo lograr. Y ahí es donde sí creo que hace falta mucho por hacer. O sea, tiene que haber más de la iniciativa privada, más compromiso en ese aspecto de sentirse dentro de un colectivo que hace cine en México, para empezar, y que tiene cierta responsabilidad también con el medio, ¿no? Y con las audiencias. Y no estoy segura que eso suceda. Entonces, si estamos de alguna manera manifestándonos para que haya más recursos y más recursos para la producción, pues sí, pero si no se van a ver en ningún lado, ¿qué sentido tiene? Primero que se vean las películas que ya están y que son muchísimas y de muy buena calidad, y en todo caso hay cine de todo tipo y el público juzgará, creo, que si es buena o mala, ¿no? Yo ahí sí creo que eso también es importante, que sea el público el que decida, no, pues sí me gustó La Riera o no me gustó, yo prefiero esta otra película o aquella, y qué bueno, porque de eso se trata, de que haya esa diversidad para todos. Y luego hay una, sí, una manifestación técnica, artística, en los procesos, en las películas, no solo mía, porque yo soy la directora, pero ahí estamos involucrados muchos, que ponemos nuestro interés, nuestros desvelos en lograr una cosa bonita, porque ese es el propósito de hacer una buena película, que se vea, que estéticamente esté interesante, que funcione, y en ese sentido ahí también es un reconocimiento a mis productores, ¿no? Particularmente Eder Campos, que fue quien me tendió la mano para poder hacer esta película, viniendo de Guadalajara así de la nada prácticamente, por decirlo, ya hacía tiempo que no filmaba y en la Ciudad de México no había estado. Entonces sí hay un trabajo artístico muy importante, de mucho compromiso, de muchas horas detrás para lograr un resultado así, ¿no? Una fotografía a la cual eliges qué colores, qué lentes usar, y todo eso es tiempo y es desvelo en este caso, ¿verdad? No todas las películas se producen así.
Esto es Butaca 39.
Entonces, pues todo está relacionado. Yo quisiera, pues, que creo que las salas de cine deben ser impecables, o sea, deben mostrar el trabajo, porque cuesta mucho hacerlo como debe ser, o sea, de la mejor calidad, con la forma más bella, porque así es cuando vemos fotografías, cuando vemos cuadros, cuando vemos esculturas, o sea, hay espacios que son particulares para ese tipo de exposición y creo que el cine no debería ser menor. Ya, si tu película pues no la hiciste con esa calidad, pues ya se verá, pero sí, sí, que también se vea, ¿no? Pero ya una vez pasado este proceso, definitivamente que es como un camino, ¿no? De las películas, que primero los festivales y tal, que esa es la otra. Si no logras estar en los festivales, pues también ya ahí es un tema, porque hay filtros para todo. Entonces, yo creo que todo mundo debe ver las películas, son financiadas con fondos públicos principalmente, y eso debe también obligarnos a que la gente tenga que juzgar la película que pagaron, básicamente, ¿verdad?
Fíjate que hay un dato escalofriante, que ya lo hemos mencionado anteriormente, el 92% o más de las películas mexicanas pierden, o sea, no recuperan la inversión. Y hablando del cine francés, el 92-93% del cine francés recupera su inversión, porque hay un historial larguísimo. En Francia creo que el cine es más industria todavía que en México, es decir, hay más gente haciendo más películas que para nosotros son de arte, pero para ellos son simplemente películas de la vida cotidiana. Y es que también el tema de las etiquetas, de cómo estamos con esta dualidad súper fuerte en México, también por la influencia estadounidense, de que es o blanco o negro, y la escala de grises a veces no existe. Y esa escala de grises podrían ser historias muy poderosas, como la que tú cuentas en La Riera. Y yo ahí quiero retomar algo que dijiste hace rato, el tema del fuego, y que dijiste, chin, está muy larga esa escena y estoy sudando. Yo sí me hundo en la butaca cuando veo mis películas. Y con dos largometrajes de ficción que he hecho, he sufrido muchísimo. Voy a los festivales, voy a las salas y me quiero salir corriendo o me quiero suicidar. Obviamente no me voy a suicidar, pero quiero que suceda algo de inmediato y salirme de la sala o que se caiga el cine. Y la verdad es que sufro mucho porque a veces yo me he aferrado a poner situaciones a veces muy personales en mi cine, en lo que yo hago, en lo que he hecho hasta ahorita, que me da mucha hasta vergüenza mostrarlo. Pero al momento de escribirlo estoy súper motivado y sí quiero decir esto y sí quiero plantear mis estatutos para que la gente se dé cuenta que yo pienso de esta manera, ¿no? Entonces sí he sufrido muchísimo, sudo muchísimo. De hecho, normalmente no, pero cuando veo mis películas termino totalmente mojado como si estuviera en un sauna. Y entonces yo a veces digo, bueno, qué necesidad, como decía Juan Gabriel, o sea, ¿por qué hago esto? ¿Por qué lo estoy mostrando? ¿Por qué estoy aquí sentado viendo cómo la gente reacciona? ¿Por qué se paró la señora de al lado y se salió de la sala? ¿Por qué esta persona está comiendo palomitas, está haciendo ruido con su bolsa? ¿No? Todo me molesta dentro de la función. Cuando terminan las funciones veo que todo salió bien, que no fue tan grave como yo estaba pensando, ¿no? Entonces, en ese sentido te quiero preguntar si vas a seguir insistiendo con contar esas historias poderosas, aferrarte, aunque te cueste muchísimo trabajo verlas y volverlas a ver y ver que la gente se sale de la sala en caso de que sucediera. O de repente tienes ganas de tirar la toalla y empezar a contar historias más comerciales. Comerciales me refiero porque también eres cineasta, pero también eres una contadora de historias. Como contadora de historias quieres contar tus historias. Sí, obviamente bien estructuradas, con un gran productor como es Eder Campos, con un co-guionista, pero no vas a sacrificar lo que tú quieres decir esencialmente por no pasar por esta transición de sufrimiento que a veces pasamos los cineastas cuando estamos viendo nuestros trabajos, ¿no? Yo tengo una escena en una película del fuego también igualito, dos personas platicando, dura como 3 minutos, ¿no? Y también me ha costado mucho trabajo verla 20 veces, ¿no? Y veo que a veces la gente se pone a ver su celular o se sale del cine y la verdad es que sufro muchísimo.
Claro.
Después se me olvida, ¿eh? Porque también no puedo estar a expensas de lo que piense la gente, ¿no? Pero a lo que voy con todo esto es que en tus futuros trabajos, ¿qué tan dispuesta estás a sacrificar tu parte esencial desgarradora con tal de hacer un cine más ligero, que venda, que no te haga sudar y que no te desnude tanto ante la audiencia?
Sí, pues estoy dispuesta a las dos cosas, porque también es oficio, ¿no? Trabajar y, o sea, contar una historia. Es decir, de pasarla del guión a la pantalla, pasarla por la cámara, dirigir actores, pues eso es muy complicado, o sea, no es nada sencillo, como sabes. Entonces, así sea para una historia comercial, pues la tienes que dirigir bien, así, ¿no? hay cosas, creo que sí no me gustaría hacer, que es repetir los clichés, ¿no? De los que justo ya estamos oyendo y no quisiéramos. Pero sí, estoy buscando trabajo, entonces estoy abierta a hacer otras cosas, a seguir, pero seguir filmando, obvio. Porque a veces los procesos personales también toman un poquito más de tiempo, ¿no? En que uno logra escribirlos, aclararlos. También son cosas que te llegan, decir, bueno, yo quiero trabajar ahora una historia de un personaje en la Guerra Sucia, por ejemplo, ¿no? Y estoy empezando a trabajar con ello. Y hay muchos caminos, eso que dije es muy general. Entonces, de eso, ¿cuál es el hilito que a mí me está jalando o el que debería de...? Porque son cosas que vas encontrando en el camino, ¿no? Entonces, a lo mejor no te va a tocar o no encuentras ese personaje de la guerrillera que desapareció y entonces, no sé, muchas historias que hay terribles. Encuentras otra historia de una guerrillera sobreviviente o que viajó de otro país o en fin. Y esas cosas se encuentran en el camino. Ahora hay que saber que sí es eso, ¿no? Y que no es una falsa alarma, digamos, o una falsa información. Para saber de eso que te llega, con qué personalmente toca, ¿no? Y si te llega un proyecto también comercial, y yo solo he hecho uno que me invitaron hace millones de años, que era un video home, cuando aquel tiempo de los video homes, lo hice con Alberto Estrella y Acela Robinson, y pues muy padre, pues muy buenos actores, y la experiencia con el productor estuvo bastante fuerte, ¿no? Porque había que ir. Pues bueno, fuimos a un table dance y claro, y qué padre, y imagínate las historias que puedes contar ahí, y ahí estaba sucediendo, era la historia de un secuestro. Y fue mi primer largo, pero con una producción así, pues un poco decadente, de 15 días todo, y con eso, hasta eso no quedó muy mal, me gustaría volverlo a ver. Y me sentí muy emocionada, yo tenía que responder en 15 días y ahí tienes que sacar el oficio y contar la mejor versión que puedas de eso que tienes que contar, ¿no? De ese secuestro. Pero cuando el productor te dice que se le vean más las chichis, que se le vean no sé qué, ahí es donde, ¿qué hago aquí, no?
Es que fíjate que estás dando en el clavo, por eso decía, ¿qué tan dispuesta estás a sacrificar tus propios estatutos, tus propios ideales por un trabajo, no? También ten en cuenta que la gente, cuando no estemos en esta dimensión, te van a recordar por tus trabajos, ¿eh? Entonces, bueno, igual no te importa, igual y sí, yo creo que sí, porque al final de cuentas tú tienes ideas muy firmes respecto al tema, por ejemplo, cómo tiene que ser la inclusión o cómo tiene que ser la libertad de la mujer, que desafortunadamente, aunque tu película de la Riera sucede en los años 30, hoy en 2024, casi 100 años después, seguimos en una situación similar, ¿no? De injusticias, de las pocas libertades que puede tener una mujer. Entonces, a lo que voy es que cuidado con lo que deseas, porque probablemente suceda algo que vaya un poco en contra de tus ideales, ¿eh?
Quisiera preguntarte, ¿cuánto costó la película, La Arriera? Si estás satisfecha con costo-resultado. Y si volvieras a tener esa cantidad de presupuesto, ¿repetirías la misma historia por una necesidad personal o porque lo decides? ¿O a lo mejor ahora mismo invertirías ese dinero en otra cosa o en otra historia, otro huerto o en otra cosa?
No, sí haría La Riera otra vez. Sí, sigo todavía enamorada. Como dices, no existen en el diccionario la palabra arriera. Y sí hubo arrieras, porque de hecho, cuando hice el documental sobre monjas, que se llama El Aliento de Dios, en la investigación había una monja, la monja alférez, que se vestía de hombre. Y entre sus múltiples cosas, que es impresionante porque creo que también fue caballero, ¿no? Que defendió la corona y así, también fue arriero en México y trabajó en Veracruz. Por ahí ella se desplazaba y vendía cosas. Eso es lo que yo leí, no me acuerdo ahorita ahorita no podría citar exactamente en dónde, pero me pareció increíble. Entonces sí existió ya una, pues arriera en este caso, aunque en realidad era un arriero, el personaje mío, que es Emilia, pues finge ser un hombre, ¿no? Justo porque en esa época pues no podía serlo y para su propia seguridad, un poco explorando también, ¿no? Decir, bueno, si a las mujeres nos pasa esto y esto y esto, pues mejor me voy a vestir como un hombre. Y ella intenta, a lo largo de la película, sin mucho éxito, planteárselo como que es un joven, ¿no? Sin mucho éxito porque pues no siempre coincide engañar, digamos, a las personas. Y sí la haría. Yo creo que es importante ver lo que acontece en el campo y en lo rural. Y las historias campesinas de mujeres y hombres campesinos que están ahí, que hay muchas historias muy, muy interesantes que se pueden contar, porque igual que en la ciudad, pues ahí la experiencia emocional y humana es de otro tipo probablemente, pero también es interesante y ocurren cosas. Y creo que es un mundo, bueno, hay mil y un millón de historias. El otro día conversaba con un chico que me decía, es que mi maestro me decía que ya todo está contado. Digo, ¿cómo que todo está contado? ¿En dónde? O sea, si hay tantas cosas que, de las que no hablamos y que no están planteadas ahí, pues yo no creo que todo esté contado, ¿no? Porque cada experiencia es una forma de contar y es una vida. Y sí, si uno habla, cada uno de nosotros aquí presentes tiene una historia personal de la cual se puede hacer una película. Entonces sí, todavía sigo en el romance con la arriera. Fueron 22 millones de pesos de presupuesto. La mayor parte fue con el Fondo de Ficine, que es un gran fondo, la verdad, porque ahí participa la iniciativa privada y el gobierno, porque finalmente son impuestos, o sea, eso se iba a destinar, y por eso hablo un poco del rigor también que tenemos que tener cuando usamos estos fondos, ¿no? Porque pues es un dinero que no se usa para otros proyectos, como salud, educación, cosas tan carreteras que son también necesarias, pero celebro que también consideren al cine necesario para poder existir, ¿no? En una sociedad como la nuestra. Y se hace muy buen cine mexicano, la verdad, siempre. Tenemos la tradición, hemos tenido los mejores directores, tenemos un cine con muchísima identidad, donde te pares, en el campo, en la ciudad. Hay muy buenas directoras también. Hay un cine que se está haciendo muy interesante, ¿no? De mujeres y de jóvenes y se está transformando. Entonces, creo que sí deberíamos y abrirnos más a que todo eso fluya, que sea un manantial, ¿no? De historias y de conversación y de estética necesaria para que pues también alimente ese propio propósito, ¿no?
Fíjate que el tema de la distribución es súper complicado. Y yo te quiero preguntar con la arriera, que digo, arrancaste con el pie derecho en Guadalajara, ¿no? Sí. Y dos premios, y felicidades por ello, ¿no? Pero después lo que sucede, y a mí me ha sucedido, y creo que a muchos, es que empieza este gran destello, te emocionas muchísimo porque ganó en uno, dos o tres festivales, y después la película se apaga, ¿no? En cuanto a distribución, y uno a veces está impulsándola para que se vea por todos lados, y bueno, ya te vuelves festivalera más que corridas comerciales, porque pues ya no la aceptó el distribuidor, ¿no? Y en ese sentido, a veces se me hace un poco injusto, porque inclusive las grandes distribuidoras, es una persona a la que con base en su criterio decide si la película es viable que se pueda ver por X número de espectadores o no. A veces no es un gran equipo, en México, ¿no? Es una persona, sí, que está en su casa y le dicen, a ver, échale un ojo a esta película para ver si tiene viabilidad, ¿no? De que se venda. Y pues dice esa persona, pues no me gustó la arriera y por lo tanto no creo que pueda estar en 700 salas, ¿no? Se me hace un poco injusto, y hablando de quejas. Ahorita me estoy quejando, pues.
Sí, no. Pues,
pero lo que voy con todo esto es que la película es muy reciente. Todavía sigue en este nacimiento, en este destello, en esta luz. Ya encontraron una distribuidora que se las pueda mostrar en muchísimas salas para que los mexicanos realmente tengamos esa oportunidad, porque a veces que podamos tener una película en salas comerciales tiene que ver mucho con los conectes que tengas, con que la película sea a veces con temáticas muy ligeras, pero yo creo que el hecho de decir que una película vende porque es de temática ligera es como decir que los mexicanos somos unos ignorantes, ¿no? O que no tenemos sentimientos, o que tenemos mal gusto, hay de todo, es como claro. La comida, ¿no? Uh-huh. Entonces a mí se me hace un poco injusto que La Riera, por ejemplo, no pudiera llegar a pantalla grande a 700 salas, por decir un número, simplemente porque a una persona no le gustó, o porque la vio con ciertos tintes, por ejemplo, rurales. Lo rural, o que lo rural está pasado de moda, pues, ¿por qué dices eso, no? Uh-huh. Lo rural es la esencia de todo, porque realmente de ahí nacemos, de ahí surgimos, de ahí surge la sabiduría, inclusive, ¿no? Y las buenas prácticas espirituales. Entonces, a veces digo, bueno, ¿por qué no nos permiten a los mexicanos ver esto? Y por eso hace rato mencionaba el tema del cine francés, que para nosotros cuando viene la semana del cine francés es vamos a ver películas de arte súper calvadas. No, el cine francés es así. Su naturaleza es contar historias humanas. No todo, pues, pero me refiero a gran parte del cine francés. Y en México, cuando contamos una historia de naturaleza humana como la tuya, ya la etiquetamos como película de arte, por lo tanto, tiene dos opciones. O estar en las poquitas salas de arte que hay, o no estar.
Sí.
Y pues ya, si estás en las poquitas salas de arte, pues qué bueno, ya eres ganona, ¿no? Pero si no estás, pues la película está prácticamente muerta, ¿no?
Sí.
Entonces es triste que una película que costó 22 millones de pesos, que tiene todo el corazón puesto ahí, que tienes un gran productor como Eder Campos, a quien conozco bien, no llegue a un chorro de espectadores. ¿Ya tienen alguna ruta comercial? ¿Has platicado con Eder? ¿Qué va a suceder con La Riera? Porque todos, a mí me encantaría verla, pero queremos que millones de mexicanos la vean. ¿Tienen algún plan en ese sentido?
Sí, pues en eso estamos, de la mano de Eder y también de Regina Vergara Pérez Castro, que quiero también reconocer el trabajo, porque nos conocimos en el proyecto y a partir de ahí también hubo una sinergia entre nosotras y cuando ella leyó el guión, pues le inspiró mucho y dijo, pues sí, sí le entro y fue así como entramos a Eficine, ¿no? Juntas. Tenemos, de hecho, sí, ganamos Eficine en esta convocatoria que acaba de pasar, estos resultados que salieron de distribución. Entonces ahí estamos planteando ya una estrategia de 60 copias, o sea, poquitas, para que vayan a salas, pues como un circuito, digamos, diseñado por nosotros, que no es el de las 200, 700 copias y tal, porque pues eso también implica una inversión mayor que va a querer el empresario recuperarla de alguna manera y eso también es cargarle demasiado a la película, ¿no? Porque no solo es la película, a veces hay el fútbol, hubo un mal tiempo de huracán y pues ese fin de semana ya valió porque llovió todo el día. Y entonces siento que ese tipo de esquema de recuperación de la inversión pues es muy dramático, ¿no? Es difícil de lograr. Entonces, bueno, estamos con esta idea, estamos esperando el resultado de la segunda parte de Eficine, porque ahora es en dos partes, de que nos aprueben los aportantes y si nos dicen que sí, pues ya vamos a tener nosotros recursos para poder hacer la promoción de la película. Y es a lo que voy, o sea, lo importante es que la gente sepa que haya una promoción, que creo que ahora también ya empieza a cambiar eso, ya no es necesario, quizá las redes en eso pueden ayudar mucho, para que llegue, ¿no?, el mensaje de que hay una buena película por ver con este tema. Pero creo que eso tiene que cambiar. O sea, no si esta época es diferente, ¿por qué seguimos exhibiendo el cine como hace 20 años? Deberíamos de exhibirlo como hace 60, cuando había muchas salas pequeñitas en mi pueblo, en Mascota, había dos cines. Uno se llama Esther Fernández, de quien hablamos, de esta actriz. De hecho, hay un museo con todo el vestuario de allá en el Rancho Grande, fotografías, recortes de periódicos, todo el acontecimiento en torno a Esther Fernández en Mascota, pero está cerrado y se está enmoheciendo. Eso va a desaparecer. Y eso es ahí donde yo ya no entiendo la ecuación, ¿verdad? Porque hablamos del cine mexicano, la época de oro, allá en el Rancho Grande, restaurada, wow. Pero el pueblito que tiene todas sus chivas, digamos, todo el testigo de ese acontecimiento, pues está por desaparecer porque no hay un recurso en un pueblito, pues no hay, ¿no? Y ya no hay salas, de hecho. Una es ya es un gimnasio, es el cinema, no más dice Cinema Esther Fernández, pero pues ya es un gimnasio desde hace muchos años, que fue como cambiando, diversificando su vocación. Entonces a mí me tocó ir de niña al cine y ahora ya no existe, y el otro es una mueblería. Y sí, fui el otro día, oiga señora, y no quisiera así un pedacito, porque ese ya tiene la inclinación y todo, hacer aquí una salita o algo, y pues no, la señora no está dispuesta. Pero yo creo que hay que recuperar, en muchos pueblos había mucha cultura, en Lagos de Moreno, por ejemplo, que tienen un teatro precioso, no tener más cinetecas en una ciudad, sino que también tenerlas fuera de las ciudades. Porque justo lo que queremos es que haya vida también en los pueblos, diversidad, ¿no? También hay de cosas para todos, no solo para la gente que vivimos en la ciudad, sino también para los que vivimos en el campo, que podamos ir al teatro o al cine, en fin.
Esto es Butaca 39.
Me quedé clavadísimo con un... Es que ya me dio coraje, ¿eh?
Y no sé si respondí porque luego me voy y hablo de mil
temas. No, lo que pasa es que te quería así como provocar, pero más bien yo estaba como reflejándome a mí mismo, ¿eh? Dicen que una película que costó, no sé, 22 millones, hay que meterle como 22 millones de publicidad. Y ese es el tema, que en México es imposible, pero en Estados Unidos sí sucede, ¿eh? Si una película costó 150 millones de dólares, le meten otro tanto o más para todo lo que es marketing. Uno pensaría que ya no es necesario por el tema de las redes, pero no. Siempre hay que vestir los productos.
Sí,
¿eh?
Sí.
Hay que meterles, vestirlos y saberlos vender también. Pero bueno, en La Riera para mí, simplemente con ver el tráiler ya me lo vendiste. ¿Por qué? Porque la historia es intimista, es humanista y toca no una, sino muchas temáticas de búsqueda que yo creo que a la gente que de alguna u otra manera somos sensibles a esta tierra, a este mundo, pues claro que nos atrajo, ¿eh? Pero cómo vender... Aparte yo siento que todos los humanos... esencialmente somos parecidos o lo mismo, sufrimos de lo mismo, y La Riera podría llegarle un chorro de corazones, ¿eh? Pero
gracias.
Para que llegue un chorro de corazones, pues tendríamos que...
Saber que existe.
Claro, saber que existe.
Sí, eso es definitivo. Y cuando tú aplicas a la convocatoria, pues tampoco quieres pedir lo que en realidad necesitarías, porque pues dices, no me lo van a dar. Entonces todo lo chiquiteas, todo lo haces en chiquito para lograr que no sea oneroso y que sí te puedan dar el apoyo.
Sí, la verdad creo que estamos muy chiquiteros y yo también estoy, sí. Y estamos porque estamos un poco sometidos a la propia dinámica de cómo funcionan las cosas, ¿no?
Sí.
Y en esa parte, pues bueno, lo digo yo por experiencia propia, ¿eh? También con mis películas, yo hice todo el esfuerzo, le invertí todo lo que pude para tratarlas de que se vieran en muchísimos países. Logré que se vieran en muchos países, pero realmente fue porque yo estaba empujando la carreta. Yo era como un arriero, que estaba llevando la película en hombros, tratando de llevarla a cualquier rincón del planeta, sobre todo para vivir la experiencia de ver al espectador de otras culturas cómo reaccionaba ante mis ideas.
Sí.
Yo espero, sinceramente, que La Riera llegue lejísimo, no solamente en México, sino en todos lados. Es más, creo que esta película en particular tendrá que verse en Finlandia, en lugares donde son culturalmente diferentes a nosotros, para ver qué opinan, ¿eh?
Sí,
mira, aunque no
encantaría.
Logres un gran apoyo en distribución, tú llévatela en tus manos. Así como lo hace Tarantino cuando viene al Festival de Cine de Morelia y se trae sus latas de película y las muestra, esos cortitos que ha hecho y eso.
Sí.
Tú haz lo mismo con tus, ya no son latas pues, pero con tu DSP,
sí,
¿no?
Sí.
Llévatelo en tus hombros como una buena arriera a todos los rincones del planeta. Me encantaría que estuviera por todos lados porque tienes una gran película, ¿eh? Y te agradezco muchísimo que hayas estado el día de hoy aquí con nosotros.
Muchas gracias.
Te agradezco a Sandra Aguilera, mi compañera aquí en Butaca 39, Alejandro Sosa, acá en los controles, también al postproductor Francisco Gallo, y sobre todo te agradezco a ti que le estés dando un sentido y un contenido a este proyecto de Butaca 39.
Gracias a ustedes. Saludos a todos los que nos escuchan.
Butaca 39, una producción de Sala de Cine Solaris, Comisión Fílmica de Morelia, H. Ayuntamiento de Morelia y Huella Digital.